Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El guitarrista francés Juan Carmona acaba de publicar un nuevo álbum en el que homenajea al persa Ziryab, una de las personalidades más influyentes en la música y en la cultura de Al-Ándalus. Con Juan Carmona hablaremos de Ziryab y de ese disco.
Pero antes, tenemos muchas cosas que contaros en nuestra página de actualidad. Por ejemplo, que el activista gitano Manuel Heredia Jiménez ha sido distinguido con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña.
O también nos vamos a hablar de la celebración del cuarto encuentro Diálogos por la Interculturalidad, una iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano, la Oficina del Club de Roma en Barcelona y la Caixa. E incluso os vamos a hablar del Ballet Nacional de España, porque está haciendo estos días un homenaje a Mario Maya en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Pues con todos estos contenidos y alguna cosa más, vamos a pasar hoy el tiempo del arte y de la cultura romaní aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Y los gitanos llegaron, hicieron una candela y calentaron al niño que nació la noche buena. Con nuestros mulos y caballos ya son de los cascabeles, hacia Belén caminamos ya adorar y de reyes. Con mulos y caballos ya son de los cascabeles, hacia Belén caminamos ya adorar y de reyes.
Precioso, Israel Fernández cantando a la Navidad. El cantaor toledano también ha grabado su villancico y es este, Duerme niño chico, con la guitarra, cómo no, de Diego del Morao.
un villancico, Manuel, que además tiene un vídeo rodado en Jerez de la Frontera,
en el patio
de la Tía Bastiana.
De verdad.
Un vídeo que os recomendamos, La Pascua Gitana se llama ese trabajo, y en él, pues bueno, se recuerdan cómo eran las tradiciones navideñas de los gitanos hace muchos años. Pues eso, con Israel Fernández cantando La Pascua, hemos comenzado el programa de esta semana.
Abrimos nuestra página de actualidad felicitando en primer lugar a un veterano activista gitano, Manuel Heredia Jiménez, que ha sido distinguido con la Creu de Sant Jordi, uno de los máximos reconocimientos de la Generalitat de Cataluña, una distinción que se creó allá por el año 1981 con el fin de distinguir a las personas y entidades que, por sus méritos, hayan prestado servicios destacados a Cataluña.
El gobierno catalán, a propuesta de la consellera de Cultura, ha concedido esta distinción a Manuel Heredia, reconociendo así su compromiso y su larga trayectoria en defensa de los derechos y la promoción del pueblo gitano en Cataluña. Manuel Heredia fue el primer presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña. Desde los años 80 hasta la actualidad, Manuel Heredia viene desarrollando una ingente labor en la difusión de la cultura y la historia del pueblo gitano. Y con esta distinción ya son 3 los gitanos que en Cataluña han recibido el más alto galardón que concede la Generalitat, la Creu de Sant Jordi, que recibieron en años anteriores Juan de Dios Ramírez Heredia y Manuel Jiménez Valentí, tío Manel.
Seguimos en Barcelona para reseñar ahora el encuentro Diálogos por la Interculturalidad, que se celebró la semana pasada en el Palau Macaya de la ciudad condal y que este año alcanzaba ya su 4ª edición.
Es una iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano, la Oficina del Club de Roma en Barcelona y la Caixa. Y el objetivo de estos encuentros es promover un debate sobre el reconocimiento de la diversidad cultural como factor de desarrollo en el marco de los derechos humanos frente a un contexto marcado por el auge de los discursos excluyentes que tienden a negar o ignorar la diversidad.
El encuentro reunió a representantes de administraciones públicas, de entidades de la sociedad civil y ONGs y contó en la inauguración con las intervenciones de Jaume Lanaspa, responsable de la oficina del Club de Roma en Barcelona, Francesc Ventura, director del área de interculturalidad y cohesión de la Fundación La Caixa, y Sara Jiménez, presidenta de la Fundación Secretariado Gitano.
La ponencia marco de estos diálogos por la interculturalidad corrió a cargo de Ángeles Solanes, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia y expresidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Solanes habló en su intervención, que tituló La Interculturalidad más allá del mito, y habló sobre todo con reflexiones que, bueno, para construir una interculturalidad que tenga una perspectiva jurídico-política, se ha de trabajar sobre la idea de plantear la identidad cultural como un derecho.
Así es. Tras esa ponencia, Marco, tuvo lugar la mesa de debate titulada Interculturalidad, Tolerancia y Diversidad, moderada por la periodista Cristina Manzano, columnista de El País y del periódico de Cataluña, y en la que participaron Miquel Torres, director de Justicia y Pau en Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, fiscal jefe de delitos de odio en Barcelona, y la activista por los derechos humanos Aya Sima. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, clausuró la jornada y resaltó en su intervención la necesidad de estos encuentros.
Porque
necesitamos de esta perspectiva antirracista y que se pueda aplicar de manera transversal e interseccional en todos los ámbitos de decisión e intervención públicos. Porque tenemos que identificar, tenemos que corregir y reparar el racismo estructural y también el racismo institucional que están en la base del racismo social que todavía se padece en nuestro país.
El presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès, en la clausura de la cuarta edición de Diálogos por la Interculturalidad, que tuvo lugar la semana pasada en Barcelona. Esas eran sus palabras, que hemos traducido aquí sobre la marcha gracias a los conocimientos de catalán que tiene Joaquín. Una iniciativa, como comentábamos, de la Fundación Secretariado Gitano, la Caixa y la Oficina del Club de Roma en Barcelona, y que pretenden entablar diálogos y debates sobre la base de un lenguaje universal de ciudadanía, promoviendo la igualdad de derechos y para contrarrestar procesos de exclusión, de discriminación y desigualdad de culturas minoritarias como la cultura gitana.
gitanos@rtve.es.
Seguimos con la actualidad cultural gitana, ahora ya en Madrid, donde esta semana ha tenido lugar la 14ª edición del ciclo de cine Odiquipen, La mirada en lengua gitana, un ciclo que organizan anualmente el Instituto de Cultura Gitana y la Filmoteca Española.
Parando la manilla de reloj. Ay, quiero
Y lo contamos con esta música porque este ciclo Odiquipen se abría con la proyección de Algo Salvaje, el esperado documental de Paco Ortiz basado en la vida de este gran artista gitano, Miguel Vargas Bambino. El ciclo programó también las películas Montoyas y Tarantos de Vicente Escrivá, La última primavera de Isabel Lamberti y la serie de televisión española El Ángel, que dirigió Ricardo Pachón.
Y sepan mi locura y mi tormento, y todo, mira, y todo lo que siento yo por ti, yo no. Pero mira, quiero con beberme tu cariño apasionado, y luego cuando ya dentro de mí no me quede nada acá. Qué pena, vida mía, que yo me tenga que morir. Pero mira, quiero
Tú lo has visto, ¿no, Joaquín, este documental, ¿no?
Yo lo he visto y me ha gustado mucho.
Precioso.
Es un acercamiento documental y una parte ficcionada de la vida de este grande del flamenco y de la música popular de España,
sí,
Bambino.
Sí. Tenemos que entrevistar al director, ¿te parece?
Pues vendrá Paco Ortiz aquí en breve y nos va a contar el rodaje y el recorrido que va a tener por festivales este magnífico documental, Algo Salvaje.
Bambino.
Y luego cuando ya dentro de mí de verdad no me quede nada acá. Qué pena, vida mía, que yo me tenga que morir. Pero mira, quiero que sepan que soy tuyo todo entero. Pero
reseñamos ahora dos novedades editoriales de autores gitanos: el poemario Del mar y la muerte, de Noelia Cortés, y el ensayo Libertad para los olvidados, de Antonio Carmona Heredia. Así que, Manuel, ¿comenzamos por la poesía?
Bueno, pues Noelia Cortés presenta su primer poemario, Del mar y la muerte. Está editado por La Carmencita Editorial, un sello independiente y feminista, dirigido por Lana Corujo e Irene Nicolás. Noelia compatibiliza la escritura y el activismo cultural con su trabajo como técnico de farmacia. Es autora del blog Peineta Revuelta, en el que reflexiona sobre la desgitanización del flamenco y denuncia el antigitanismo. La seguíamos en las redes, muy activa, y ahora podemos también leer su poesía. Algunos de sus referentes literarios son Oscar Wilde, Silvia Plath y la poeta romaní Papusha. Noelia Cortés, una voz joven, gitana, que dice gustarle la literatura romántica y victoriana y que acaba de publicar un hermoso poemario, Del mar y la muerte, editado, recordamos, por la Carmencita Editorial.
Y nuestra siguiente novedad editorial es un interesante ensayo, Libertad para los olvidados, de Antonio Carmona Heredia. Un trabajo multidisciplinar desde una perspectiva teológica gitana y que está publicado por la editorial Andamio. El ensayo aborda el pentecostalismo evangélico, que surgió a mediados del siglo XX y que supuso, pues, un hito histórico para la cultura gitana, tanto en su dimensión religiosa como sociológica y cultural.
Antonio Carmona Heredia afirma una obra erudita y reflexiva que busca contribuir desde la religión a la fraternidad social. El autor es licenciado en teología por la Universidad Martin Luther King de Nicaragua y actualmente es profesor en el seminario Conrad Grebel en la ciudad de Holguín, en Cuba.
Seguimos reseñando novedades culturales, en este caso de música. Recogemos la publicación del nuevo disco del cantaor Antonio Campos. Se llama Infinitud y es un EP de vinilo con cuatro cantes. En el segundo corte de la cara A están estos tangos que se llaman El Hilo.
Tú me quieres y yo te quiero. Seda fina que no lo corta el acero, ni lo lleva el vendaval, ni puede quemarlo el fuego. Con el hilo del destino, tú querés y mi querés, ni se corta, ni se rompe, ni se puede deshacer. Año tras año, día a día, hora tras hora, van urdiendo nuestra vida. Hay tres hermanas de hora.
Antonio Campos es un creador flamenco siempre inquieto que nos ha sorprendido con esta nueva entrega en vinilo vintage y grabado durante el confinamiento, en el que el cantador de Granada canta y se acompaña él mismo a la guitarra por Mineras, Soleá por Bulerías, Cabales y estos tangos que estamos escuchando, los tangos del hilo. Venga, los seguimos escuchando hasta el final.
La cinta de seda y une en tu vida la mía, ahí en una cinta de seda y une en tu vida la mía, y en una cinta de seda.
Yare, 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 mi corazón muere. Yare, 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 el amor que me da duele, como me duele.
Bueno, seguimos con la actualidad cultural gitana y ahora volvemos a la Navidad. Digo volvemos porque abrimos el programa con el villancico de Israel Fernández. Vale, pues este martes 22, el Teatro Pavón de Madrid, que, como recordaréis, gestiona el actor José Maya, nos propone disfrutar de lo lindo con el espectáculo Navidad Flamenca.
Toque o no toque la lotería, el premio está garantizado con el arte de Javier Limón, el bailaor José Maya y el percusionista Piraña, que tienen además como artistas invitados a los cantaores Guadiana, Monse Cortés, a la que estamos escuchando, Sandra Carrasco e Ingueta Rubio. Al baile van a estar Alfonso Losa, Belén López y Nino de los Reyes. Y en las guitarras, Jerónimo Maya, Víctor Tomate, Johnny Jiménez y Antonio Sánchez. Un pedazo de cartel de lujo para esta Navidad Flamenca que se va a representar este martes 22 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Pavón de Madrid.
Gustazo da escuchar siempre la voz de Monse Cortés y ya vamos dejándola porque tenemos que ir cerrando nuestra página de actualidad. En este caso lo vamos a hacer con esta música de Diego Carrasco.
Quiero sentir como ayer, quererte como un niño, esa cosa de mujer, termina con mi cariño, y la mea. Tengo que estar linando y antes que guarde a mi vea.
Hay una música que sirvió a Mario Maya, esta música de Diego Carrasco, para crear hace ya unas décadas De lo Flamenco, pieza que desde este año ha pasado a formar parte del repertorio del Ballet Nacional de España. La verdad es que no tenía ningún sentido que la obra de uno de los más grandes bailaores y coreógrafos de todos los tiempos, como ha sido Mario Maya, estuviera siendo ignorado por la compañía pública de danza. Pero finalmente ha sido Rubén Olmo, actual director del Ballet Nacional de España, el que ha tenido la sensibilidad de acordarse de Mario Maya para tributarle este homenaje.
Homenaje que se presentó por primera vez en el Festival de Jerez allá por el mes de marzo y que ahora ha llegado al Teatro de la Zarzuela de Madrid. Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España.
Fue pionero junto a Salvador Tábora, ya os digo, del teatro contemporáneo andaluz, un reivindicador de su época, que fue en contra del racismo, que puso en el lugar que correspondía a la raza gitana, que después en el flamenco nos dio mucha frescura. Era un hombre que, un apasionado de la danza española, de la danza clásica. Entonces yo creo que él introdujo mucha perfección, ¿no?, dentro del flamenco, que trajo de otras disciplinas, ¿no?
Bueno, pues todavía quedan unos días hasta el 22 de este mes, es decir, hasta dentro de un par de días. El Teatro de la Zarzuela de Madrid acoge el programa Invocación del Ballet Nacional de España, en el que se incluye De lo Flamenco, una obra en homenaje al creador gitano Mario Maya.
Vamos, niña, quítate de la ventana.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Abre el nuevo trabajo del guitarrista francés Juan Carmona, Ciriap 6.7. Es un homenaje a este músico y poeta persa que vivió entre los siglos 8 y 9.
A Ciriap debemos algunas aportaciones musicales fundamentales para entender la música andalusí y también el flamenco, ya que, bueno, también podemos decir que en parte el flamenco ha bebido de esa música andalusí. Con este son ya 12 los discos que tiene editados Juan Carmona, al que saludamos ya con el pele de fondo. ¿Qué tal, Juan Carmona? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué están? Aquí estamos.
Es un pecado estar hablando sobre la voz del Pele, pero bueno, tenemos que aprovechar que te tenemos al teléfono. Y lo primero que tenemos que hacer, Juan, es felicitarte por este trabajo que se suma a otros 11 anteriores, si no nos equivocamos. O sea, que tenemos que felicitarte doblemente por llegar a 12 discos, que eso es casi un milagro en estos días que corren, ¿eh?
Pues la verdad que yo soy una persona que siempre me gusta investigar, que me gusta crear, que yo no puedo estar parado y esperando que lleguen los conciertos, ¿no? Yo tengo que componer, tengo que hacer cosas, tengo que siempre mirar el futuro y hacer cosas, la verdad.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues encantados de tenerte de nuevo por aquí. Hacía ya un tiempecito que no sabíamos de ti y que nos ha gustado este disco, Juan, ¿eh?
Muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias. Yo estoy súper contento porque ese disco, la producción se ha ido durante la pandemia, ¿no? Entonces, y ha sido muy, muy complicado de llevar a cabo ese proyecto, porque imagínate, un proyecto que yo he invitado casi 8 países, de artistas de 8 países diferentes, y en aquel tiempo era casi imposible de viajar, ¿no? Y entonces nada, pues yo siempre siguiendo con la lucha y la verdad que estoy súper contento de haber llegado a hacer esa producción.
Juan, háblanos de Ciriab, ¿quién fue y por qué ha tenido esa importancia que comentábamos al principio en la música y en nuestra cultura, en definitiva?
Ciriab, la verdad que yo creo que muy poca gente al final sabe quién era Ciriab, ¿no? Los flamencos conocen Ciriab por el tema de Paco de Lucía, ¿no? Que me parece una maravilla, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero en verdad la gente no sabe que en verdad, que, bueno, en general, por supuesto que hay gente que sabe, ¿no? Pero en general la gente no sabe que, por ejemplo, Ciriab aportó el primer conservatorio en Europa, que fue en Córdoba precisamente, ¿no? Pero también la gente nomás no sabe que el que inventó la quinta cuerda en la U, y a lo mejor que inventó incluso la música árabe-andalucía, todo lo que es la nuba, todas esas cosas, ¿no? Y a lo mejor también no sabe alguno que fue también una persona que aportó mucho en la gastronomía, en todo lo que es la moda, que inventó incluso el hecho de brindar, él que la aportó. Uh-huh. El ajedrez la aportó él en España, el primero él. O sea que era
Juan, un poeta. ¿Y inventó el salmorejo también, ¿o no?
Era lo que hoy decimos un influencer, ¿no? De la época.
Es increíble, la verdad, lo que aportó ese hombre, ¿no? Y por supuesto, ante todo, pedazo músico y poeta, por supuesto, ¿no? Pero y entonces todo eso hizo que, la verdad, me interesó mucho su trayectoria, su obra incluso. Y a raíz de ahí me puse a componer el tema para, tú sabes que entonces él se fue de Irak y pasó por un montón de países como Argelia, como Marruecos, como Palestina. Y entonces yo en cada país donde ha pasado, bueno, todos los países no, por supuesto, no, pero algunos de los países, pues invita a un artista emblemático, ¿no? Por ejemplo, en Líbano, pues invité al trompetista Ibrahim Alouf.
El disco se llama Ciriab 6.7. A ver, eso puede ser porque desde Bagdad a Córdoba hay solo 6.743 kilómetros, ¿no?
Exactamente. 6.7 primero era para darle un punto moderno al disco, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que tú sabes que hoy en día todo funciona con 1.2, entonces era un poco como darle una visión moderna de Ciriab, ¿no? Y por supuesto también va con el de Bagdad a Córdoba, son 6.743 kilómetros. Entonces era un detallito así. Sí, exactamente.
Madre mía,
bueno, 6.700 y llenos de música, Manuel.
Sí, sí, es un recorrido. Podríamos hacer un día un programa dedicado justamente también a ese itinerario musical de Ciriab también. Pues la verdad es que también haces bien en ponerlo y adelantarte a 6.7, porque si le llegas a poner 2 o 3.0, había que haber actualizado al año siguiente, que ahora la tecnología va muy rápido, Juan. Se hubiera quedado obsoleto.
Sí.
Bueno, también Ciriab, sabemos, Juan, que está el nombre de Ciriab está también bastante vinculado a tu vida profesional, porque es el nombre de un premio que te dio nada más y nada menos que la UNESCO, ¿no?
Exactamente, pues la verdad que yo a raíz de ahí, eso fue en 2015, ¿no? La UNESCO me dio el premio Siriam, ¿no? Y digamos que yo soy el solo artista europeo que han dado ese premio. Hasta el 2015 había solamente artistas del mundo árabe, como Nasir Shammah, como un montón de artistas que son maestros, digamos, de la música árabe, ¿no? Y entonces en 2015, por primera vez, a un guitarrista flamenco de europeo le dio ese premio, ¿no? Entonces yo a raíz de ahí me puse a investigar precisamente quién era Siriab, y entonces hizo el disco.
Muy bien, seguimos escuchando este Siriab 6.7.
Pequeño de
dejarnos transportar, viajar con esta música de Juan Carmona, que estábamos comentando aquí, escuchando el disco, Joaquín y yo, que es un disco como muy descriptivo, es decir, podría ser perfectamente una banda sonora de un documental de viajes o de una película, porque es como recoge mucho ambiente, ¿no? Es una música así como muy ambiental, podríamos decir, ¿no?
Sí, la verdad que yo cada vez intento de... hombre, cuando si tenía un invitado, por ejemplo, de Turquía o de Palestina, pues la verdad que sí, estaba muy preocupada por entender la música del país, ¿no? Y la verdad que escuché un montón de música de cada país, ¿no? Y que también la preocupación mía, por ejemplo, en el caso de Salam, del tema que estamos escuchando, pues ahí lo tenía muy claro que iba a estar conmigo, por ejemplo, David Durante, ¿no? Entonces quería también que David Durante se encontraba a gusto en la música, ¿no?
Claro que sí.
¿Cómo suena ese piano del primo David? Y luego, es que en esas colaboraciones, menudas voces, porque antes escuchábamos, era un poquito, pero se distinguía perfectamente la voz del Pele, y también está Duquende, menudas voces te has buscado, ¿eh?
Sí, la verdad que he tenido la suerte en este disco de tener el invitado de primera línea, ¿no? Y yo creo que a la hora de llevar a cabo un proyecto así, la verdad que todos los artistas ha estado todo muy ilusionado con ese proyecto. ¿Sabe por qué? Porque al final cuando yo hablaba con, por ejemplo, con los cantadores oriental, le encantaba Camarón, le encantaba el flamenco, le encantaba por supuesto a todo lo que es el flamenco, ¿no? Entonces, por una parte tenía los cantantes orientales que le encantaba el flamenco, y por otra parte tenía los flamencos que le encantaba la música oriental, y entonces ahí se ha hecho ese proyecto con ese espíritu, ¿no?
Y Juan, además de la guitarra, que la vamos escuchando ahí cómo va coloreando esos ambientes, ¿te has atrevido también con algún otro instrumento o no?
Sí, hay un montón de instrumentos típicos de, por ejemplo, de Marruecos, como el ney, que es una flauta típica de ahí, como por ejemplo el bouzouki también, que viene de muchos países de Irán, como muchos instrumentos, la trompeta que toca Ibrahim Malouf, que es una trompeta con cuarto de tono, no es una trompeta convencional, ¿no? Hay tono que hace que es casi como los cantadores flamencos, que no está en tono, medio tono, está en una parte que, uy, ¿dónde está eso? Cuando canta por Sigrilla, el Pele o por Martinete, ahí cuando lo clásico analiza eso, dice, hostia, pero esto está, no está en tono ni en semitono, y claro, está en cuarto de tono, y eso es lo que es lo bonito del flamenco, ¿no? Y esa trompeta me podía dar eso, por eso me interesó mucho.
Pero tú, me refiero a ti como intérprete, ¿no has cogido el oudo, el laúdo, ningún instrumento así, aparte de tu guitarra, o no?
Sí, la verdad que sí, yo siempre una persona que cuando ve un instrumento con cuerda, fíjate, ayer estabas tocando con una arpa, pero bueno, de cachondeo, ¿no? Pero yo siempre que veo un instrumento con cuerda, pues me atrae mucho y me acerco y intento de sacar siempre sonido, siempre alguna cosa, ¿no? Y sí, en el caso del disco, sí, pues tenía un laúd en casa, un laúd, fíjate, que viene de Siria, en aquel tiempo donde se podía todavía comprar el instrumento, hace una pila de años eso, y lo, pues claro, pues lo usó ahí, la verdad.
Qué maravilla de disco, de verdad. Joder, yo estoy...
Muchísimas gracias, la verdad.
12 discos, este es el último, el que estamos presentando, que son un continuo viaje, podemos decir, desde el extremo oriente al extremo occidente, que podría ser Jerez de la Frontera, que es una tierra que a ti te gusta mucho y que me consta que allí se te quiere mucho, Juan, ¿eh?
Hombre, es que yo no sé, si tú encuentras un flamenco que no le gusta Jerez, dímelo quién es, porque para mí es imposible, ¿no? Yo he tenido la suerte de vivir ahí 10 años, ¿no? En el barrio Santiago, en la calle Ponce, ¿no? Y la verdad que yo le debo mucho, muchísimo a mi carrera a Jerez. Desde luego, el primer disco que yo hice se llama Bodoreo, que en calú significa Jerez de la Frontera, ¿no? Que me hizo la producción Isidro Muñoz, el hermano de Manuel Sanlúcar, ¿no? Y fíjate, yo empiezo ahí y tenían ni más ni menos como artista pues, al Duquende, al Moraito, el padre de Diego, a Manolito Soler, a Chicharito, toda la gente de ahí de Jerez, con el soniquete. Bueno, que para mí ha sido una experiencia.
La Macanita también cantaba ahí, ¿no?
La Macanita cantó en otro disco, canta por Siguería en otro disco, pero he tenido la suerte de trabajar con la familia de los Méndez, de la Paquera, he tenido la suerte de irme con el Fernandito Terremoto de gira, con Agujeta, fíjate, con Manuel de los Santos, Agujeta, me fui casi un mes de gira, con los Parrilla, con un montón de artistas de Jerez, la verdad.
Eso no está pagado, esto no hay dinero para pagar eso, ¿eh?
Eso, te digo la verdad, tú no te puedes imaginar lo que es cuando, imagínate, yo llego de Marsella, me voy para Jerez, me presento el concurso de la Peña Cernícalo de ahí, y ganó el premio, ¿no? Y entonces, de ahí, me viene el Grilo, me viene el Fernandito Terremoto, y venga, que nos vamos a ir de gira, que vamos por ahí. Para mí ha sido, la verdad, un lujo enorme, que yo aprendí mucho, mucho ahí.
Pues a ver si vienes por Jerez y no comemos una berza.
Bueno, esto, ahí me hartó de berza. Ahí me hartó de berza, me acuerdo todavía.
No sabemos si la berza también fue un invento de Ciriap, que la traería desde Bagdad, pero puede ser, igual que la quinta cuerda, te bajo la quinta cuerda y atá a la berza.
¿Quién sabe?
Bueno, la verdad es que vemos que, bueno, en el mundo del flamenco obviamente tú has viajado mucho y has aprendido mucho, pero también como vemos a lo largo de tu discografía, tantos viajes que has ido recogiendo, este último entre Bagdad y Córdoba, que has, aparte del flamenco, ¿qué has ido aprendiendo, Juan, de esas otras músicas con las que te has ido encontrando? Por ejemplo, de estas últimas que has grabado.
Pues la verdad que yo siempre una persona que siempre me ha gustado, yo soy una persona, cuando la gente no me conoce dirá, pero este hombre se va de gira con Agujeta, que es una cosa súper flamenca, ortodoxo, máximo, ¿no? Y por otra parte, a lo mejor hay gente que me ha visto con Jan Garbarek, que es uno de los mejores saxofónicos.
Me encanta.
Próximamente voy a tocar con Aldineona dentro de 4 meses. O sea, que yo soy una persona así, que me gusta primero todo lo que el flamenco tradicional, al final lo que me gusta a mí, el Tío Borrico, Manuel Torre, yo qué sé, el Terremoto, toda esa gente cantando ahí, ese tipo de cante muy ortodoxo, muy, muy tradicional, pero al mismo tiempo me gusta mucho la cosa moderna, y entonces eso no es contradictoria para mí, para nada, al revés.
Yo lo entiendo perfectamente.
Lo que hago yo, lo moderno lo llevo en el terreno tradicional, pero intento de traerlo de una forma que no choca, ¿no me entiendes? Y entonces, claro, hablando de eso, pues yo siempre he sido una persona que, por ejemplo, yo he tenido la suerte de trabajar con el hermano de Ravi Shankar, que es un pedazo de violonista de la India, o con Trilo Kurtu, o yo qué sé, y siempre, siempre me ha gustado. Entonces, en ese disco, casi todos los artistas que están invitados son colegas míos, ¿no? Que siempre he encontrado durante una gira y claro, lo tenía en memoria y dije, un día voy a tener que hacer un disco invitando a toda esa gente.
Fíjate, fíjate si te entiendo, Juan, que en mi caso particular llegué al flamenco escuchando, por ejemplo, discos de Zakir Husain, de Jan Garbarek, de Hari Prasad Chaurasia, de John McLaughlin con Sakti, con ese grupo, y entre esas músicas, entre jazz y músicas del mundo, llegué al flamenco y ahí me quedé. O sea que fíjate si son perfectamente compatibles, o sea que
claro,
tenemos caminos también de alguna manera que coinciden, unos antes que otros, pero coinciden.
Exacto.
Seguimos escuchando Ciria de Juan Carmona. Beta flamenca siempre le aparece a Juan Carmona. Y además comentábamos con Juan que había recibido hace unos años, en 2015 me parece, el premio Ciriap, pero también ha recibido Juan, nuestro invitado de esta noche, un montón de importantes reconocimientos, dos nominaciones a los Grammy Latino, ganador del gran premio Charles Crowles en 2015, premio internacional de Jerez de la Frontera, gran premio Paco de Lucía. En fin, que tenemos a un músico que sabe trabajar, le gusta trabajar, pero también va recogiendo de alguna forma, no sé, reconocimientos y alicientes, ¿no?, para seguir trabajando, ¿no, Juan?
Sí, hombre, te digo la verdad, los premios, yo creo que para un artista, no que sea importante, porque al final lo que uno busca, por lo menos en el caso mío, a mí lo que busco es siempre superarme, ¿no? Pero la verdad que sí, que cuando te llega premio así, pues sí, te motiva a seguir, ¿no? No importante, pero por otra parte te motiva, ¿no? Y entonces yo estuve nominado 4 veces, en verdad, en los Grammy, ¿no? Imagínate, yo llego ahí y estoy compitiendo con José Mercé, con El Cigala, con Don Pompani, el lujo de poder estar ahí con todo ese pedazo de artista. Uh-huh.
Y ahora, Juan, nos contabas que acabas de regresar de Marruecos justamente presentando este trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido acogido? Imaginamos que súper bien,
¿no? Muy, muy bien, porque claro, ahí la gente conoce mucho a Ciriap, ¿no? Y por supuesto, cuando tú dices, pues mira, un homenaje a Ciriap, la gente le encanta. Y en Marruecos es curioso porque cada vez hay más aficionados al flamenco. Es increíble. Yo es un país que yo llevo yendo en ese país desde hace 25 años. Y al principio cuando iba, la gente, bueno, el flamenco sí, pero no tanto. Y ahora no te puedes imaginar, hay gente que canta por Luis de la Pica.
¡Madre mía!
Toca, te lo prometo, yo digo, ¿esto qué es? Que estamos en Marruecos. Y la gente te habla de Luis de la Pica, del Sambo, de Fernando de la Morena, yo qué sé, es increíble. La afición del flamenco, yo te puedo decir que tengo la suerte de viajar en el mundo entero, ¿eh? Y la verdad que el flamenco es presente en cualquier rincón del mundo. Hay un tío que viene y te dice, oye, ¿tú conoces la falseta de este, del Morado? De y dice, ¿esto qué es? Y estoy en la otra punta del mundo. Y te habla la gente del Morado, del otro. Es increíble, ¿verdad?
Qué bueno. Sí, sí. Juan, que como a los gitanos nos gusta mucho hablar de nuestro, iba a decir árbol genealógico, no, bosque genealógico que tenemos. ¿Cuáles son tus orígenes? ¿De dónde viene tu gente, Juan?
Hombre, lo mío es un poco complicado, pero te lo voy a explicar. Porque mi padre es de Málaga. Por parte de mi madre son de Jaén. Lo que pasa, de pueblo de Franco se fueron para Argelia, ¿no? Y entonces se va a Argelia y lo que pasó, pues en los años 60 han tenido que irse también por la guerra. Entonces al final se fueron de España por el franquismo, se fueron después de Argelia por la guerra y yo nací en 63 en Francia. Eso es la historia mía.
O sea que sigues teniendo familia en Andalucía, claro.
Sí, por supuesto. Yo tengo mucha familia en Málaga, por supuesto, por la parte de Jaén, también en Canarias. Sí, tengo mucha familia en España, sí.
Vamos, que se ve que lo del viaje ya lo trae en la genética Juan Carmona, así que no para de viajar.
Lo mismo que llega un momento y ya ni sé dónde ni dónde estoy, ¿verdad? Porque cuando estoy en Francia me dice que soy español, cuando estoy en España dice que soy francés, y llega un momento que usted dice, bueno, pues soy lo que queráis ustedes.
Muy bien. Bueno, lo que sí que nos gusta a nosotros, para terminar esta conversación con Juan Carmona, es recomendar este último trabajo suyo, Ciriab 6.7, de verdad que es una preciosidad, es una maravilla, de esos discos que uno escucha una y otra vez y nunca cansan. Juan Carmona, te deseamos que tengas mucho éxito con este trabajo y con otros más que vayan viniendo, y te mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y feliz Navidad a todos, la verdad. Gracias.
Soy Esperanza Fernández, soy cantaora y soy gitana.
Soy Pablo Suárez, soy músico, pianista y soy gitano.
Hola, soy Juana Salazar, la Tobala, soy cantaora y soy gitana.
Soy Antonio Campos, soy cantaor y soy gitano.
Soy Tomasa la Macanita, soy gitana y me dedico al arte, que es cantar.
Soy José Antonio Carmona, Carmona, Pepe Habichuela, flamenco por los cuatro costados y gitano por los cuatro costados.
Todo es de color.
Gitanos.
Todo es de color.
Con Joaquín López Bustamante.
Todo es de color.
Y Manuel Moraga.
Vamos a terminar el programa, Joaquín, con flamenco, pero con flamenco navideño, ¿no? Que es lo que
estamos,
se trata.
Estamos en la Pascua.
Estamos en la Pascua, eso
y
es.
Y pedazo de espectáculo que han presentado los Farruco, Manuel.
La familia Farruco y Fernández, que presentaron, ya viene siendo habitual, un especial que ellos hacen con motivo navideño, Navidad en Familia, y en este caso, este año, ha tocado pues una especie de versión que ellos titulan Un Cuento de Navidad. Y lo estrenaron a mediados de este mes de diciembre y todavía quedan algunas fechas. Por ejemplo, hoy mismo estaban llevando este Navidades en Familia en Badajoz. Queda todavía, mañana van a estar la familia Farruco y Fernández en el Teatro Apolo de Madrid. Y van a terminar el día 21 en Barcelona. Y están ahí toda la familia Farruco Fernández. El Farru es un poco quien lidera ahora el proyecto, este proyecto en concreto.
Y Soleá, la niña, que
la niña
para comérsela.
Farru, exactamente, pero también está Farruquito, está la madre. Madre, está, bueno, todos los primos hermanos que tienen ahí, está todo el mundo ahí, y en fin, que es un espectáculo que merece la pena, las críticas lo han puesto muy bien.
Ahí habría que decir, cantan, bailan y no se lo pierden.
Y además es que ellos son autores de las músicas, son unos fieras, los Farruco Fernández son unos fieras, que son unos artistas en 360 grados.
Y han contado además con la dramaturgia y con la dirección de Paco López.
Exactamente, así que con esta recomendación y con estos sones por Navidad, porque ahora lo que vamos a escuchar es justamente un fragmento de este espectáculo, pues nosotros nos vamos a ir despidiendo. Mercedes García ha estado en la realización técnica, Juan Carlos López en la producción y Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Pues nada, feliz Navidad. Os deseamos, como siempre, pues que tengáis lo más gitano del mundo. Salud y libertad. La próxima semana estamos aquí. Venid con nosotros. Estamos en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Y también, siempre que queráis, en nuestra página web, rtve.es.
Os dejamos con un cuento de Navidad.
Desde la ventana escucho a nuestros viejos que decían así, cantar y bailar y gritar por los aires y sacar ya las 400 sillas. Vamos al niño y madroño llevarle y llega la mañana y con pandereta cantamos así. Suena villancico de toda la vía y llamamos aquí a tu puerta. Queremos cantar, queremos bailar de felicidad y al aire grita que ha venido a este mundo y a darnos la paz y no la guerra.
Vamos, se calla la voz.